Bien, bueno, pues muy buenas tardes en esta última sesión. Vamos a abordar, luego al final hacemos la cuestión, Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a abordar el primero de los dos temas, espero, no creo que nos ocupe más de dos sesiones. La historia de Roma y la arqueología, es decir, una especie de aproximación a la historia de la cultura material del mundo romano, que sea un poco paralela a la formación histórica, al desarrollo histórico de esta civilización. Mi planteamiento es dedicar a ese tema dos sesiones que nos sirvan para ver en detalle todos los tipos de edificios, de esos apuntes para la historia de la arquitectura romana que se detallan en el tema 14 del manual, y posteriormente, eso sería en la sesión de hoy, en la del día 13 de abril, y posteriormente dedicar otra sesión a la ciudad y el campo, a las técnicas y sistemas de construcción, a la arqueología de la muerte y a la producción artesanal del mundo romano. De esa manera daríamos una cobertura más o menos amplia a la cultura material del mundo romano. Quedarían pendientes los temas 11 y 12, que son los relativos al mundo etrusco y a la herencia latina, que en realidad son temas más vinculados a las periferias cronológicas de la cultura material del mundo clásico y que entran en horizontes más bien protohistóricos, podríamos decir, pero algo diremos sobre todo en relación a la cultura etrusca para esta primera parte de la historia de la cultura material del mundo romano, en la que vamos a hablar obviamente de la monarquía. Bueno, creo que algunos estáis haciendo también la asignatura de Historia Antigua 2, el mundo clásico, donde precisamente hoy vamos a ver una aproximación cronológica detallada a la historia de Roma, ¿no? Vamos a, por tanto, detenernos aquí en caracterizar todos los periodos, porque, bueno, pues esta es una asignatura de Historia de la Cultura Material, no es, por tanto, una asignatura propiamente de historia, pero, bueno, como creo que algunos lo estáis viendo, pues, bueno, cualquier duda la resolvéis a través de ese tema. Las tutorías están, en cualquier caso, grabadas de años anteriores y suelo dejarlas con acceso abierto, y está también ese vídeo que recomendé en Historia Antigua 2, que es un recorrido cronológico por la historia de Roma. Vamos a mantener aquí la división tradicional, monarquía del 753 al 509, república del 509 al 27 o al 31 antes de Cristo, principado del 31 antes de Cristo al 476. Para en cada uno de los periodos ir viendo rasgos concretos en que va tomando forma esa cultura material. Yo voy a dedicarme sobre todo a arquitectura, pero hablaremos también en algunos casos de producciones artesanales. Es imposible no hablar, por ejemplo, de la República Imperial y abordar el desarrollo, por ejemplo, de la cerámica de barniz negro, o hablar de el auge del Principado y hablar de la Terra Sigillata, dado que además son cuestiones sobre las que estáis trabajando a propósito precisamente de las PECs que tenéis que entregar. Teniendo en cuenta esa división, la monarquía se extiende entre el 753, año abril del 753 de la fundación de Roma según la tradición analística, y el 509, año en el que se produce la expulsión del último de los monarcas etruscos, Tarquinio el Soberbio, aunque la crítica histórica en los últimos años ha concedido también importancia para esa fecha a el primer tratado, la suscripción del primer tratado entre Roma y Cartago, ¿no? Roma se gobierna, por tanto, en ese periodo a través de una realeza. En una primera fase, esa realeza es Sabino Latina, entre el 753 y el 616, y en la segunda, entre el 616 y el 509, es una realeza silenciada en parte por las fuentes, de carácter etrusco, ¿no? Sabemos que es una monarquía aristocrática, al modo de las basileias griegas arcaicas, auxiliada por un senado también de corte oligárquico, que actúa como una especie de gerusía o de consejo de ancianos, y el pueblo, apenas con funciones de reclutamiento, bueno, pues está articulado y organizado precisamente para esas labores censitarias, al menos desde la constitución de Servio Tulio del 574 a.C., en tribus y en centurias, ¿no? Quizá la fundación en el 753, las reformas servianas, esa llamada Constitutio Serviana, y el acontecimiento del 509 a.C. con la expulsión del último de los tarquinios y también con el primer tratado con Cartago, sean los acontecimientos fundamentales. ¿Qué rasgos pueden definir la cultura material de este periodo? Bueno, pues en una primera parte podemos decir que asistimos a la primera articulación arquitectónica del mundo romano. Por ejemplo, en el 690 a.C. se atribuye a Numa Pompilio la construcción de los templos Avesta y Ajano. Ya sabéis que en las fuentes, en la analística y también en Tito Livio, a Numa Pompilio se le atribuye como el primer monarca después de Rómulo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la gestión del funcionamiento administrativo, el calendario, en definitiva, del mundo romano, la cuestión, digamos, religiosa e institucional, por así decirlo, más básica, ¿no? Bueno, pues esos templos que se construyen hacia el 690 y que dibujan en cierta medida, luego hablaremos de esto, el primer modelo de templo romano, con ese tipo toscano del que luego, insisto, hablaremos, constituiría uno de esos primeros acontecimientos, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura material. También para el 650 a.C. se construye la curia, esa reunión de los coviria, de los hombres, para la reunión o para albergar las reuniones del Senado romano. En el 615 se produce la fundación de Ostia, la primera colonia romana en la monarquía de Anco Marcio, controlando la salida del Tíber hacia el mar y, por tanto, el primer episodio de la expansión romana hacia el exterior, que luego, después de la victoria sobre los etruscos, pues se incluirá, como veremos, en la República inicial, entre el 509 y el 218 a.C., a toda Italia. Es importante señalar aquí que también, y el manual en el tema, no sé si es el 11 o el 12, os lo miro en un momento, creo que es el 12, efectivamente, cuando habla del lacio protohistórico lo plantea. Bueno, pues la historiografía o la investigación en arqueología se ha planteado si cuando Roma se funda en el 753 ya cuenta con una estructura monumental de saneamiento y ese pomerium que establece Rómulo con el buey y con la novilla, inaugurando, nunca mejor dicho, como luego veremos, el trazado oficial de Roma y creando, en definitiva, la planta de la Urbse, que es además una planta con una consecratio, de modo que la parte interior, bueno, pues es una un territorio totalmente y absolutamente sagrado. Bueno, pues se funda ya con una estructura arquitectónica de eso que a veces se ha llamado la Roma cuadrata, ¿no? En esta idea, ¿no? Conciliación entre lo que dicen las fuentes en ese silenciamiento de la acción etrusca y lo que realmente demuestra la arqueología, pues bueno, se ha discutido mucho sobre si realmente, bueno, pues Roma cuando se funda adquiere ese carácter urbanístico o hay que esperar hasta el 590 con Tarquinio Prisco a que se construyan, por ejemplo, el Circo Máximo, que inaugura esos edificios de espectáculos de los que hablaremos, o la Cloaca Máxima, que son las primeras infraestructuras urbanísticas. Sí que es cierto que a partir de esa fecha, 590, 570 a.C., quizá la arquitectura de la monarquía romana lo que mejor demuestra es la recepción de ese influjo etrusco, ¿no? Entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., la civilización etrusca tuvo una extraordinaria importancia en Roma y en el entorno itálico, y los templos, los enterramientos, la pintura mural y la vida urbana se cuentan, aquí remito a algunos conceptos que se dan en el tema relativo al mundo etrusco, en el tema 11, se dan cita en esta primera arqueología de la Roma monárquica, de la Roma latino-sabina barra etrusca, ¿no? Si queremos enumerar, que he apuntado aquí para comentarlos con vosotros, los principales, bueno, pues rasgos fundamentales del influjo etrusco en la cultura material romana, podríamos citar 6 elementos que paso a enumerar. En primer lugar, la elección del emplazamiento de las ciudades. Los etruscos establecían las ciudades siempre con un buen dominio visual respecto del mar, aunque no necesariamente, como es lógico, en la costa, y establecían esas ciudades, algo que luego en la dispositio y en la distributio Vitruvio insiste, bueno, no hace falta decir aquí quién es Vitruvio, es el gran tratadista de arquitectura romana, le seguiremos muy de cerca dentro de un par de semanas o tres cuando hablemos de los sistemas de construcción romanos, que será toda esa parte del tema 14 que no tiene que ver propiamente con la tipología de edificios, sino con los materiales, los paramentos, etcétera. Bueno, pues Vitruvio habla de que a la hora de elegir un emplazamiento para una ciudad, Vitruvio escribe en época de Augusto, es fundamental satisfacer el ideal de las salubritas, la ciudad tiene que ser saludable, y de hecho por eso se analizan las vísceras de los animales a la hora de hacer la fundación, porque a veces hay algún animal que tenga en las tripas algo envenenado que demuestre pues que las aguas no son salobres o que las circunstancias del entorno no invitan a pensar en una ocupación. Por eso en tantas ocasiones Roma utiliza las llamadas native towns, ¿no? Esas ciudades nativas, ¿no? Porque son ciudades en las que, digamos, está contrastado que realmente, bueno, pues convenía vivir porque, bueno, pues estaba articulada esa ocupación desde hacía tiempo y, por tanto, bueno, pues es lógico que el hombre se mantuviera en ese lugar porque había una serie de antecedentes de ocupación de ese espacio. Pero además de esa salubritas, Vitruvio recomienda la distributio y dentro de esa distributio hay un término especialmente representativo que compensa enumerar en este momento, que es la instalación, como os dice el manual, de las ciudades secundum naturam soli, según la naturaleza del suelo, según las condiciones concretas del espacio en el que la ciudad se va a desarrollar. Sobre esto insistiremos cuando hablemos de el equilibrio necesario en el mundo antiguo entre ciudad y campo, y que en el mundo romano tiene, si queremos entenderlo así, muchísima más importancia, ¿no? En definitiva, elegir el emplazamiento de las ciudades es un arte que, en cierta medida, bueno, pues ya existía en el mundo etrusco y que Roma después va a recuperar. En segundo lugar, otro segundo elemento en el que se percibe claramente la influencia, por así decirlo, etrusca en Roma, va a ser en el ritual de las fundaciones de las ciudades, ¿no? Ese ritual de las ciudades que, sobre todo los etruscos, como es lógico, aprovecharon en aquellos casos en los que estamos ante ciudades de nueva planta y que, por tanto, bueno, pues es posible establecer una estructura arquitectónica nueva, ¿no? Ese ritual, que por ejemplo el manual os ejemplifica en el caso de Marzabotto, en Italia, consistía en que los sacerdotes, se colocaban detrás de una yunta formada por un buey y por una novilla y limitaban, a partir del procedimiento de la limitatio, el pomerium de la ciudad. Ese pomerium es el recinto amurallado, bueno, que no tiene por qué estarlo, pero el recinto, el perímetro de la ciudad, y lo que quedaba dentro del pomerium, una vez que se leían los auspicios y los augurios que rodeaban a ese emplazamiento, daba forma a la inauguratio, que es la parte, por así decirlo, de consecratio del área urbana. Por ejemplo, sabemos que en la República Romana, cuando Roma establezca la ley de las 12 tablas, bueno, pues uno de los primeros epígrafes, por así decirlo, de la ley de las 12 tablas, necesariamente va a tener que ver con qué puede hacerse en los ámbitos que forman parte del interior de la ciudad y que, en cambio, es mejor que no se haga porque, bueno, pues son actividades como pueden ser, bueno, pues funerarias o industriales que en principio deben quedar totalmente fuera de las actividades que se desarrollan en el interior de la ciudad. Por eso la inauguratio, la consecratio y esa limitatio es tan importante, porque en definitiva detrás de esas actividades hay también unos rituales que luego van a tener enseguida consecuencia de carácter religioso. En tercer lugar, también es una clara influencia etrusca el modo como van evolucionando los sistemas de urbanismo a través del tiempo, ¿no? Entre el siglo VI, por ejemplo, antes de Cristo, en que tenemos viviendas de carácter único con un patio central, un poco a la manera de lo que serán las domus aristocráticas típicamente romanas, y el siglo V en el que empieza a desarrollarse el modelo de las ínsulas, esos centros de manzanas, de viviendas en los que comparten residencia y comparten enclave, bueno, pues distintos individuos de distintas familias, ¿no? Que en definitiva va a ser probablemente el aspecto que con mejor definición va a caracterizar las ciudades romanas, ¿no? Que las imaginamos como barrios de domus, pero que en realidad probablemente las insulae, bueno, pues llenaban en gran medida los enclaves urbanos. Bueno, lo veremos también cuando hablemos un poco de la evolución de la arquitectura doméstica. Lógicamente, va a pervivir como cuarta influencia una cierta estructura palacial en las viviendas aristocráticas que luego, potenciada por los influjos griegos, pues va a dar lugar a la casa romana, ¿no? Una mezcla entre el palacio etrusco de corte orientalizante y las zonas ajardinadas, peristilos y otros elementos tan característicos del mundo griego que Roma va a descubrir en la República Imperial y que, por tanto, pues bueno, se va a convertir en un elemento central de esa transformación de la cultura material romana durante la República Imperial. También Roma, quinta influencia, recibe del mundo etrusco influjos para la configuración de los templos, para el modo como se organizan los templos, ¿no? Por un lado están los templos de tipo oicos, que suelen tener un aspecto oicomorfo de una única casa con un pórtico inantis en el que, bueno, pues en el que se prolongan los muros laterales de la cela y de esa manera queda enmarcado el pórtico de acceso al templo. Esto es algo que posteriormente va a tener mucha importancia porque, en definitiva, el modelo de templo por excelencia que quería explicar ahora, el tipo toscano que describe Vitruvio, en cierta medida es claramente un templo inantis, ¿no? ¿Cómo es ese templo de tipo toscano? Bueno, pues es un templo con dos filas de columnas inmediatamente detrás de la escalinata de acceso. Esa parte que hace de pórtico del templo constituye la llamada pars antica. Tenéis imágenes en el tema 11 del manual y también en la parte correspondiente a arquitectura religiosa del tema 14. Y luego la cela, la naos del templo, la parte cultual del templo, se articula habitualmente como un espacio tripartito, en una división tripartita, que luego Roma apenas va a respetar exclusivamente para los capitolios, para Júpiter, Juno y Minerva, y que sin embargo, después se va a sustituir por un modelo templo de una única cela, que es, por ejemplo, el templo de Portumnus en el Foro Boario de Roma, que podría citarse como uno de los ejemplos. Toda esa parte trasera de la cela, de lo que los griegos llamaban la naos y que tiene ese carácter tripartito, la denominamos la pars póstica, ¿no? Y en principio el modelo que recibido del mundo etrusco Roma va a poner en funcionamiento es el modelo del orden toscano, ¿no? Con esa columna lisa en el fuste, con un capitel que se parece al dórico, pero en el que el equino y el ábaco son ligeramente diferentes, y con una basa que incorpora un toro y un plinto, ¿no? Que permite además trabajar muy bien con la cubierta a dos aguas, la cubierta lígnea que caracteriza estos primeros templos, ¿no? Quizá el mejor ejemplo en la arquitectura ya propiamente romana, si queremos obviar ejemplos de carácter etrusco, el mejor ejemplo será sin duda el templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio de Roma, construido por el cónsul Horacio Pulvilo en el 509 a.C., en la Arx Capitolina, en la parte más alta, en el vértice de la colina capitolina, y que se convierte, pues bueno, en el mejor ejemplo, ¿no?, de la arquitectura templaria, de la arquitectura cultural del mundo romano, y bueno, pues por tanto, uno de los hitos en la historia de la arquitectura romana. Y por último, el sexto elemento del legado etrusco en el mundo romano, del legado etrusco al mundo romano, como hemos citado antes cuando hablábamos de Cerveteri, por ejemplo, son las necrópolis, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Desde el punto de vista cultural, bueno, el hecho de que las necrópolis sean espacios constantemente frecuentados en el mundo romano ciertamente tiene mucho que ver con la herencia etrusca, el hecho de que las necrópolis tengan sus enterramientos al pie de vías transitadas también es algo desarrollado por los etruscos, pensad por ejemplo en la necrópolis de Cerveteri, y algunos de los tipos concretos de enterramiento que se llevan a cabo en este periodo son en realidad enterramientos que se habían diseñado en el mundo etrusco y que dejan a las claras el carácter tan potente, por así decirlo, que tiene esa herencia etrusca y también ese dominio etrusco que las fuentes oficiales, la analística romana y también posteriormente quienes consultaron la analística como Tito Livio, por ejemplo, quisieron en un momento determinado llegar a obviar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues concretamente a tipos de templo al modo, por ejemplo, oicomorfo, esas urnas de incineración, no templos, urnas de incineración de aspecto oicomorfo, es decir, que tienen forma de casa, que tienen forma de vivienda, o las sepulturas de tipo edícula, o las sepulturas de grandes túmulos. Al final, por ejemplo, el mausoleo de Augusto, pues recuerda en esa estructura tumular característica, bueno, pues una cierta estructura que estaba ya vigente en el mundo etrusco, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en realidad la arquitectura funeraria, romana descansa también sobre algunos elementos muy característicos de ese legado etrusco desde el punto de vista, como yo os decía hace un momento, del ritual, ¿no? Efectivamente, no se trata solo de los tipos de edificios, sino también del ritual funerario que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, la exposición del cadáver, que la conocemos, por ejemplo, por la tumba de los Hatteri, ese relieve tan conocido en el que aparece una matrona romana difunta, tumbada en un lecho, pues bueno, recuerda bastante a esos fenómenos de exposición del cadáver que están también documentados en gran parte de la iconografía etrusca, ¿no? Pensad, por ejemplo, que parte del ritual funerario decorativo con esas pinturas de parejas o con esos relieves también escultóricos de parejas, ¿no? De matrimonios, que es tan característico pone de relieve la dependencia que Roma tiene tradicionalmente del mundo etrusco, ¿no? Habitualmente se ha señalado el influjo religioso desde el punto de vista también del mundo funerario, del mundo de los enterramientos, pero bueno, pues también hay que conceder una cierta importancia también a algunos aspectos de carácter arquitectónico, que es indiscutible que Roma recibió, bueno, pues de esos años de dominio latino y sobre todo de esos años tan intensos de dominio etrusco, como decía, bueno, pues un poco vergonzante, un poco ocultado por las fuentes romanas, porque en definitiva ponía de manifiesto que ese gran proyecto del fatum romano para gobernar el mundo, pues bueno, era un invento, por así decir, de las fuentes, ¿no? Bien, dicho esto, pasaríamos a la República, que como sabéis, dividimos en varios episodios históricos. La República inicial, entre el 509 y el 218, la República Imperial, entre el 218 y el 133 a.C., y la República Tardía, entre el 133 y la victoria de Actium en el 31 a.C. Vamos a centrarnos sobre todo en la sesión de hoy, en la República inicial, porque son bastantes las novedades que se desarrollan en ella durante este periodo. Primer elemento fundamental desde el punto de vista de los acontecimientos históricos con influencia en la cultura material del periodo que conocemos como República inicial. Las guerras fronterizas, ¿no? La República inicial, lo veremos después en la clase de Historia Antigua 2 y lo podéis ver también en el vídeo que os he dejado, es una suerte de arcaísmo, una suerte de estasis como la que hemos visto para la historia de Grecia, que se repite en una Roma que evidentemente acaba de amortizar la monarquía y que por tanto necesita reorganizar el modelo político y el modelo organizativo e incluso el modelo constitucional, ¿no? Bueno, esas guerras fronterizas contra ciudades vecinas, contra Veyes, contra Clusium, contra Tarquinia, algunas de ellas ciudades etruscas, pone de manifiesto ese rasgo de la República inicial como una suerte de estasis típica del arcaísmo de una sociedad en formación. Es también el periodo en el que esa estasis toma forma en enfrentamientos sociales, en concreto en el enfrentamiento entre patricios y plebeyos, que alcanza su punto álgido, como sabéis, en la famosa Seditio Aventina, en la que se separa Roma en dos, entre la ciudad de los plebeyos y la ciudad de los patricios, conflicto que termina en el 386 a.C. con las leyes Licinio-Sextias, que equiparan, por así decirlo, en cierta medida, con que uno de los dos cónsules sea plebeyo, y después de la fijación del tribunado de la plebe, el conflicto entre los patricios y los plebeyos. En el 272, además, se produce la conquista de Tarento y el inicio de la expansión romana hacia Oriente, y en el 264, la primera guerra púnica por el control de Sicilia. ¿Qué rasgos podemos señalar de la cultura material en paralelo a esta intensa transformación? Bueno, los enumero y después me centro en explicar algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, es el momento en el que, continuando con esa tradición urbanística que se había vivido en la segunda parte de la monarquía, en el periodo de la monarquía llamada etrusca, Roma se urbaniza, ¿no? Habíamos dicho que desde el 590 se podía documentar la existencia de la cloaca máxima y de una cierta estructura urbanística de esa llamada Roma cuadrata. Bueno, pues eso efectivamente ahora vuelve a tomar forma. Se desarrolla también la arquitectura religiosa típicamente romana, que luego pasaré a explicar, y se diseñan las principales vías de salida de la ciudad. También en este periodo de la República inicial, que es el momento en el que Roma empieza a desarrollar su actividad expansiva y de conquista hacia el exterior, irrumpe en los mercados romanos la cerámica de barniz negro, una cerámica producida fundamentalmente en el sur de Italia, en talleres del sur de Italia, de barniz negro muy característico, que imita en cierta medida a las producciones broncíneas o a las producciones metálicas, y que lo que pone de relieve, bueno, que nos sirve, mejor dicho, para poner de relieve la expansión de Roma. Allá donde hay cerámica de barniz negro, hay claramente impacto del ejército romano, que solía portar este tipo de producciones como parte de su ajuar. Durante mucho tiempo ese tipo de cerámica ha sido el fósil director de la presencia del ejército romano y del impacto del ejército romano en la conquista. Pero decíamos que en este periodo se produce la configuración de la arquitectura religiosa. En concreto, en la página 358 del manual, bueno, pues se os habla un poco de la evolución de esa arquitectura religiosa, que pasa fundamentalmente por, primero, la interpretación y continuidad del modelo de la regio antica y de la regio póstica de esos templos etruscos. El mejor ejemplo es, sin duda, el templo de Júpiter Óptimo Máximo, de Júpiter Capitolino, que ya cité anteriormente, establecido en el año 509, aunque su construcción parece que habría comenzado algo antes, y que es un templo con tres celae, con un pórtico amplio en la regio antica anterior a esas celae, notablemente elevado del terreno sobre el terreno por un podio que, bueno, pues contribuye en cierta medida a elevar el témenos del templo del territorio circundante. Ya sabéis que los romanos distinguían entre templum y témenos. Templum es la parte arquitectónica del templo y el témenos es todo el territorio sagrado que queda en cierta medida, bueno, pues santificado o canonizado por la presencia del propio santuario. De ese modelo tripartito, que también lo tenéis en el Aedes de Fortuna y de la Mater Matuta del foro de San Homóbono, que tenéis recogido en la figura 15, se pasa al modelo de templo estándar romano, que es el templo Inantis, cuyo ejemplo puede ser, aunque sea de cronología augustea, la Maison Carrée de Nimes, el templo, creo recordar que está dedicado a Cayo y Julio César en el foro de Nemausus, de la colonia Nemausus en Nimes, pero por citar uno contemporáneo a este periodo y que tenéis recogido en planta y en fotografía en el manual, en la página 359 de la edición que yo manejo, el templo de Portumnus en el Foro Boario de Roma, que en realidad se construye entre el 100 y el 80 antes de Cristo. El templo de Portumnus es un buen ejemplo de cómo son estos primeros templos de la arquitectura inicial de la República Inicial Romana. Unas antae, una escalinata de acceso, los muros laterales de la cela prolongados para enmarcar esas antae de acceso, la estructura de doble pórtico que tenía el templo de orden toscano recibido del mundo etrusco definitivamente desaparece y se sustituye por una única pronaos, una única un único vestíbulo, y las columnas, que podían ser más, hasta seis, por ejemplo, en el templo de Júpiter Capitolino, pasan a ser o dos, y los dos laterales de los muros de la cela que hacen de pilastras, o mayoritariamente templos de fachada tetrástila, de cuatro columnas exentas. Y a los lados el carácter pseudoperíptero, esas columnas que se van adosando, por así decirlo, a los laterales, como veis en la ilustración de la figura 15 del tema 14. Ese va a ser un poco el modelo de los templos, aunque, bueno, pues también en este periodo se empiezan a construir, aunque esto será algo que se desarrollará sobre todo en la República Imperial, los templos de carácter circular, ¿no? El manual os habla pues del área sacra de Largo Argentina, justo una plaza bueno, pues en el centro de Roma, a pocos metros de la vía dei Fori Imperiali, que está, bueno, pues próxima al lugar donde fue asesinado Julio César. De hecho, el área sacra de Largo Argentina limitaba, si no me equivoco, al oeste con el Teatro de Pompeyo, una de las grandes obras evergéticas de la República Tardía, de la que ya hablaremos en su momento, donde fue la reunión del Senado en los idus de marzo del 44 antes de Cristo y en la que, bueno, pues fue asesinado por encontrarse la curia, fue asesinado César, porque la curia oficial de Roma, como digo, en ese momento se encontraba en reformas. Además de ese desarrollo de la arquitectura templaria, en este periodo, en la historia de Roma, también se produce el desarrollo de la técnica de la castramentatio, es decir, como Roma se hace dueña de Italia, se hace necesario también que Roma ponga en marcha sistemas de conquista, bueno, pues que hagan posible el acantonamiento del ejército en campamentos, ¿no? Llamamos, por tanto, castramentatio a el fenómeno por el cual Roma va instalando establecimientos militares para, bueno, pues garantizar la ocupación del territorio. El manual os habla en la página 395 de ese fenómeno de la castramentatio, ¿no? Bueno, ¿cómo son los campamentos o qué sabemos sobre ellos en época romana? Lógicamente, muchos de los que conservamos son República Imperial y algunos, estoy pensando, por ejemplo, en los campamentos del Limes Germánico, por ejemplo, algunos están datados ya en época alto imperial, ¿no? Y bueno, pues hemos de tener en cuenta que bueno, pues tienen una cronología diferente a la que estamos desarrollando, pero desde el punto de vista de su estructura, el modelo de campamento está ya perfectamente articulado en este momento y, bueno, pues esa articulación tiene claramente que ver con, bueno, pues una planta de campamento que conocemos también muy bien por los campamentos, pues por ejemplo, del cerco de Numancia, por lo que dice también Higinio, por lo que dicen los agrimensores y, por supuesto, también por lo que tiene que ver con las fuentes tardías como Vegecio Renato, que nos hablan también, bueno, las tenéis todas citadas en el manual de los campamentos. El campamento va a tener siempre una estructura extraordinariamente sencilla porque, bueno, pues se trata de que sea realmente un enclave, bueno, pues útil para acantonar un buen número de tropas. Y normalmente se divide con un cardo y un decumano en dos grandes regiones con el centro o en el centro la presencia de los cuarteles generales, los llamados principia y los llamados pretoria, ¿no? Los principia serían el cuartel principal y los pretoria sería la casa del comandante. A partir de ahí se organiza una vía quintana, una vía principalis, una vía praetoria y una vía decumana, a partir de la cual, bueno, pues se va estableciendo el modelo de articulación del territorio de esos campamentos con los distintos horrea, los espacios también para la acumulación de cada una de las centurias, y en definitiva, bueno, pues se acantona de esa manera el ejército en este periodo, ¿no? Aunque, como digo, nuestra mayor fuente de información va a tener que ver con los campamentos de carácter alto imperial, por ejemplo, el caso de Vindolanda, del que os habla el manual. Lo cierto es que, bueno, pues podemos conocer el arte de la guerra y la expansión del sistema militar romano gracias a estos campamentos que se van extendiendo en la época que nos ocupa, en la República Inicial. En concreto, en la página 395, como os decía, bueno, se habla de Virginio y tenéis ese plan, esa planta, ¿no? También con el valetudinarium, el hospital, o con los horrea o con los graneros en que se organiza el sistema de los campamentos. Lógicamente, no lo he comentado, con ese valum, ese foso defensivo que se coloca antes de la estructura amurallada, normalmente una empalizada de madera que protege la estructura propiamente campamental, ¿no? De hecho, en la página 397, en la que os habla de los distintos límites del imperio, el danubiano, el renano, la fosa regia africana, construida en época Flavia, el limes británico, en época de Adriano y hasta Antonino Pío, bueno, pues se os dan algunos ejemplos, como digo, de enclaves campamentales que no son de esta época, pero que beben en este modelo organizativo del campamento. Y en este periodo también, en la República Inicial, como he dicho, se configura el modelo de las vías. Es la época en la que Roma empieza a vertebrar las principales vías de salida de la ciudad, desde la vía Apia, la decana, por así decirlo, de las vías romanas que va hacia Campania, pues la vía Latina, la vía Flaminia, hacia el norte, la vía Salaria, hacia las fuentes de sal. Bueno, pues todo esto crea también un modelo organizativo viario que, como sabéis, en los últimos años ha recibido, si conocéis, por ejemplo, la web Trajanus, ¿no?, ha recibido muchísima revisión por parte, además, de ingenieros que se han dedicado a los asuntos, digamos, constructivos, y que va configurando también una red que es típica de esa oikumene, de esa comunidad universal en la que todo el mundo romano en este momento se reconoce, ¿no? Ya sabéis que frente a esa imagen que solemos tener de las vías romanas como una especie de estructuras, bueno, pues muy empedradas a la manera de las vías que conocemos urbanas, ¿no?, de las calles, de los cárdines o de los decumani de muchas ciudades, en principio ese rudus que se ha conservado no es más que una gran capa de guijarros que hacía de cimentación para que luego sobre una estructura de grava, pues la fuerza portante de los carros pudiera funcionar, ¿no? El manual os habla, pues bueno, de los distintos tipos de vía y de algunas fuentes, la tábula Peutinger, los vasos de Vicarello y sobre todo la gran, bueno, pues fuente para nuestro conocimiento de la red viaria en época romana, que son los miliarios, ¿no? Esos hitos kilométricos, a modo de mojones cilíndricos, en su mayor parte inicialmente escritos en nominativo, pero que a medida que pasa el tiempo, pues bueno, van a ser sustituidos, ¿no?, miliarios en dativo para que sirvan como, elementos o monumentos, bueno, pues de carácter honorífico, ¿no?, que, bueno, pues en cierta medida ponen de manifiesto que las construcciones de vías que inicialmente se convirtieron en un elemento fundamental en la política romana, bueno, pues acabaron también por ser espacios en los que se fundó o se apoyó la autorrepresentación imperial, sobre todo en los años de la anarquía militar a partir del siglo III, bueno, pues se fue desarrollando un modelo de miliario, pues bueno, mucho más honorífico y quizá también por eso se podría decir que menos útil, ¿no? Porque, bueno, pues quizá ese modelo ya no aportaba una información sobre en qué vía estamos o sobre cuál es la caput vie, el punto de partida, digamos, de esa vía, sino que, bueno, pues más bien, bueno, pues se decide incorporar información que aluda exclusivamente solo, ¿no?, a la cuestión de bueno, pues los títulos, ¿no?, que el emperador, por así decirlo, en un momento determinado hubiera podido asumir durante el tiempo, ¿no? Esas vías se convierten en un elemento fundamental de la puesta en valor del territorio por parte de Roma, y dado que en la República inicial, bueno, pues Roma en cierta medida crea las bases para que se desarrolle las herramientas con las que luego, bueno, pues definitivamente Roma dominará el mundo: colonias, fundación de ciudades y articulación también de vías. Bueno, pues Roma acaba en este momento ensayando los que van a ser al final, bueno, pues los procedimientos básicos del dominio del mundo, ¿no? Y bueno, pues al final la República inicial tiene también esa virtud de que en ella bueno, pues se configuran, como hemos visto, la arquitectura religiosa, quizá a nivel interno, la arquitectura militar a nivel de la conquista y las infraestructuras viarias que, bueno, pues prácticamente no van en ningún momento a interrumpirse y que, bueno, pues prácticamente van a ser un elemento básico de la actividad provincial. Allá donde Roma establezca nuevas provincias, pues bueno, el sistema de articulación de la red viaria, bueno, pues se va a ir extendiendo.